Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, ya en el aire hoy lunes, arrancando el programa Vehículos en la Radio después de estos días de asueto de la Semana Santa, ya nosotros integrados compartiendo con ustedes hasta la una de la tarde todas las noticias, las informaciones que tienen que ver con este mundo de la movilidad. Nosotros, lógicamente, enfocados en el tema de vehículos, los datos, el resumen que regularmente se hace para un día como hoy, luego de estos días de asueto de Semana Santa, en el cantidad de las situaciones que ocurrieron en el tránsito, todo eso, lo vamos a trabajar más adelante con Aníbal Hermoso, que está esperando el último boletín ahora para que nosotros podamos explicarle a ustedes en materia de vehículos cuáles fueron los resultados, todo lo que sucedió, dónde poder aprender, dónde poder felicitar, dónde esto, lo otro. Eso lo haremos más adelante con Aníbal Hermoso. Pero sí, muchas cosas interesantes en el día de hoy que no se lo pueden perder en ni un momento. Ya arrancamos con todo el pie este programa Vehículos en las Radios. Recuerden que estamos en Sol 106.5 para toda la República Dominicana. A través de todas las plataformas, ustedes descarga la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM, descarga la aplicación y ahí comparte con nosotros. Recuerden que tenemos un WhatsApp también, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, y ahí usted comparte con nosotros también directamente. Y recuerden que estamos en la página de Sol, solfm.com, en internet, usted lo busca y ahí tiene hasta las cámaras, la pantalla, todo, para poder disfrutar no solamente de este espacio, sino de todos los programas que se hacen aquí en la más interactiva. De inmediato la bienvenida a Paul Mansueta. Paul.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Gracias, como siempre, también a las personas que se agregan a la herramienta más poderosa a este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990. Gracias a todas las personas que nos mantuvimos en contacto durante todos estos días de asueto. La verdad es que el WhatsApp se ha convertido en una herramienta de ayuda, en una herramienta de asesoría, en una herramienta de comunicación. Gracias, como siempre, a todos ustedes por la sintonía y por la conexión a través del WhatsApp. Hoy, lunes 21 de abril, muchas noticias, muchas informaciones, muchos datos, como siempre, en este apasionante mundo de los vehículos.
Bueno, la verdad es que muchas cosas interesantes, amigos oyentes de Vehículos en la Radio. Así que antes del tema que tenemos para hoy, así en inicio, decirle, hoy 21, ya en China se tiene que estar terminando el día, pero hoy se celebra el Día de la Tecnología en China. El Día de la Tecnología en China. Ya ustedes saben, la cuna, no tal vez donde se está inventando toda la tecnología del mundo, pero donde se está llevando a cabo y desarrollando todo son los chinos. O sea, lo que lo están implementando, tal vez no se le estarán inventando todo, pero lo que están implementando, la tecnología para el uso del día a día, no quedarse solo idea, son los chinos los que lo están haciendo. Y la empresa KTL, CATL, bueno, se pronunciaría CAT, CATL, que es el fabricante de baterías, que es el más grande del mundo. Sí. El mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo es esa. CATL, KTL, KTL es el nombre de esta empresa. Pues ellos acaban, hoy Día Mundial de la Tecnología, y parece que por ahí es que se va a ir el tema de la dinámica o este debate con los vehículos eléctricos, vamos a decirlo así. Ellos acaban de presentar y retar a BYD. BYD hizo un anuncio hace 2 o 3 semanas que se llevaron todos los periódicos del mundo. 400 kilómetros de autonomía con una carga rápida de 5 minutos. Ellos plantearon el tema de la carga rápida de 5 minutos porque es el tiempo promedio que le toma a una persona en su vida normal echar o repostar o llenar el tanque de cualquier combustible que utilice en una estación de combustible. 5 minutos. 5, 6, 7 minutos, pero 5 minutos es el tiempo promedio, lo que tú llegas, ah, mira, échamele 200, échamele esto, échamele otro, lléname el tanque, 5 minutos. Entonces, cuando Biden hizo esa presentación, la verdad que le llamó a todo el mundo la atención, que esto, que lo otro, se acabó el pretexto. Bueno, pues esta empresa, hoy día de la tecnología que se celebra en China, la empresa KTL acaba de presentar, está bien, nosotros ahora presentamos nuestras baterías. Ellos, como dicen, ellos no son fabricantes de baterías, son una empresa tecnológica involucrada o integrada al desarrollo de la movilidad. No es que solamente estamos en el tema de batería, dice KTL, que, CATL o KTL, CATL, o CATL, vamos a decirle a la empresa para no volvernos locos. Y presentan una batería ahora de 520 kilómetros de autonomía, o sea, 120 kilómetros más para ser cargada en 5 minutos también. Entonces, por ahí ya le quita la noticia. Fíjense cómo es la tecnología. 3 semanas antes, BYD había copado todos los escenarios con su batería de 400 kilómetros y 5 minutos de carga. Y ya 3 semanas después, eso es obsoleto. No obsoleto, pero ya. O sea, tú tenías 400 kilómetros, ahora yo tengo 520 a 5 minutos. Ese es el tema. El tema de la tecnología es que hoy, tú, lo que tú presentas hoy, mañana puede ser obsoleto automáticamente porque hay otra gente que está trabajando en algo muy superior todavía. Cuando ve lo tuyo por la tecnología, dice, bueno, déjame dar un pasito más adelante, que es lo que le acaba de pasar a BYD. Para darle ese dato al margen. Ahora, el dato puntual, y es para que ustedes vean, amigos oyentes, tú te pones a pensar, Paul, y amigos oyentes del programa, ¿usted sabe lo difícil que es hacer una marca de lo que sea? No estoy hablando de una marca de vehículos, solamente de lo que sea. Usted quiere, yo voy a hacer una marca de champú, voy a hacer una marca de jean, voy a hacer una marca de hot dog, voy a hacer una marca. Construir una marca, solo podemos hablar con Irving el viernes, construir una marca es no es pegar. No, yo voy a hacer una salchicha hot dog. Ah, se están vendiendo, pegarlo. No. Porque son muy buenas por eso. Bueno, para llegar a determinar todo eso hay que esperar que la gente la compre, que la gente la pruebe, que le dé una segunda probada y sea la misma calidad. Es un tema, o sea, no tiene que ver necesariamente con eso. Tema del nombre, de yo me voy a especializar en esta área, me voy a dirigir a este público, voy a tener estos códigos, voy a hacer este tipo de comunicación. Pues tú tienes que buscar cómo la gente se va a identificar con tu producto. O sea, de una forma u otra tiene que identificarse, y para identificarse tiene que conocerlo, y para conocerlo de manera correcta no es escuché hablar de él, no, yo lo conozco, pero tengo que entenderlo. Imagínese usted todo eso en una marca de vehículos. O sea, lo difícil fue que fue para muchas marcas. Como Toyota, que hoy es la marca número uno. Usted sabe lo que usted arranca, que nadie lo conoce, que todo el mundo lo relaja, que todo el mundo empieza a construir y pasan las décadas construyendo esto, lo otro. Ah, que sí. No, mira, yo tenía un primo, duró 10 años con ese carro. Entonces, espérate, la calidad. ¿Y qué carros son estos? No, estos son los carros que menos se dañan y que menos consumen, y son esto y son lo otro, y va construyéndose con el tiempo, y tú te vas posicionando y la gente va entendiendo que esa marca que tú representas, si yo me involucro con esa marca, me estoy involucrando en este ambiente. Es como que usted compra una Harley. Y no es que tenga que necesariamente serlo, pero que tú le preguntas, no, tú eres harlista, sí. Pero yo no te veo ninguna cualidad de harlista. O sea, ¿cómo tú eres? ¿Y tú montas motor? No, yo lo tengo ahí, yo paseo, pero entonces tú no vas muy en consonancia con lo que la marca. O sea, ahí hay un choque que no se da. Pues tú no vas de la mano con la marca que tú estás comprando. o probablemente es porque tú no conoces la marca que estás comprando. Ese posicionamiento es fundamental, porque si no lo conoces, entonces te limitas mucho a comprarla. Y si lo conoces correctamente, entonces invierte satisfactoriamente en el vehículo que estás comprando. Todo este preámbulo yo se lo hago por el tema de Maserati. Que Maserati tiene una situación, y nosotros lo dijimos aquí hace un tiempo, similar a la de Jaguar. Y no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo Andrea Soriani, que es el nuevo director de Maserati, director general de Maserati para los Estados Unidos. Un hombre que trabajó hasta el año 2017 con Maserati, precisamente en marketing. Luego duró todos los años siguientes involucrado con la marca, pero ya trabajó en algunos otros espacios. Luego se fue a trabajar con Lucid Motors, que es el fabricante de vehículos eléctricos, y ahora entra de nuevo a Maserati como su director general para los Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que dice Andrea Soriani? La gente tiene que conocer Maserati. La gente tiene que saber. O sea, esa es la primera crítica que él se hace. O sea, él tiene un plan, dice, para poder integrar en actividades físicas, en las tiendas, en volver a lo básico con los clientes, en poner a la gente a conducir los modelos, en tener la experiencia, en tener esos ambientes con los showrooms de Maserati, que la gente empiece, no es que no conoce el nombre, a conocer la marca para entender, como dice él, que esto es una marca de vehículos de los cuales el que quiera disfrutar de un buen carro lo puede tener, y una marca de vehículos premium que puede estar a cualquier nivel, pero de vehículos premium, a cualquier nivel. ¿Por qué? Porque como le sucede a Jaguar, o le sucedía a Jaguar, o le viene sucediendo también a Maserati, te compras un gran carro, pero no sabes tal vez lo que te estás comprando, y que el peor escenario, no te lo compras porque no sabes exactamente qué es lo que vas a recibir. ¿En qué sentido? No sabes si estoy comprando esto y me ponen un nivel de posicionamiento que no es el que yo quiero llamar la atención. Pero no quiero llamar la atención porque yo no sé cuál es el nivel de posicionamiento. O sea, no tengo idea. O sea, tú lo ponemos aquí, vamos a hablar de Maserati y cuál otra marca. Tú no sabes con quién compararlo porque demasiado exclusividad es un problema también. O sea, muy exclusivo es malo. Y eso es lo que le está pasando a Maserati, que es lo mismo que le pasó a Jaguar. Muy exclusivo, según mi percepción, también es malo, porque yo prefiero tener marcas de lujo tradicional que ya más o menos se conocen en el ambiente cuál es el posicionamiento. Como esta no la tengo, la conozco la marca, pero no la tengo posicionada. Entonces no quiero que la gente piense que yo soy un astronauta. No quiero que piense que soy un astronauta. Quiero que sepa que yo soy un ejecutivo, pero en la mente de la gente puede pensar que es un astronauta. Entonces no está posicionada. Y eso es genial del nuevo CEO de Maserati. Lo primero que hay que hacer en Estados Unidos, antes de hablar de que no venimos con modelo nuevo, no. Posicionar la marca. Moncho, yo me compro un Maserati. Me compro un Maserati, es lo mismo que comprarme un Audi, un BM o un Mercedes-Benz, pero con un nivel de premiums que me dan detalles de lujo italiano que no lo tienen los otros, por aquí es que me voy a ir. Pero es manteniéndote con ese nivel. Porque si me mantienes con un nivel más alto que el de Mercedes-Benz, probablemente no me lo quiero comprar, por temor a llamar más la atención de lo que es mi nivel y mi posicionamiento económico, ejecutivo, profesional o todo lo que tú quieras. Por eso es que es malo también estar muy alto sin tú ser de ese nivel tan alto. Y por eso las ventas se te merman y se te quedan, lamentablemente, te quedas fuera de competencia. Así que interesante esa estrategia que está entendiendo la nueva dirección de Maserati. Si usted es su producto, para concluir, amigos oyentes del programa, usted saca el producto que usted quiere. Usted va a sacar una marca de jean. y lo va a poner a 10 mil pesos el jean con una tela de 100 pesos. Entonces nadie va a entender. O lo vas a hacer con la mejor de la tela y lo va a poner a 200 pesos el jean. Entonces tampoco me lo voy a... porque no lo voy a entender. No es que es bueno y es barato, no, es que no lo voy a entender. Algo raro tiene eso que no lo voy a entender, no me ubica. Entonces no voy a ponerme el jean de 200 pesos para que cuando yo llegue a mi lugar de trabajo crean que yo estoy usando jean de 10 mil pesos. ¿Entiendes? Eso no es un tema de precio, es el posicionamiento, la clave para usted definir su público. Hacemos una breve pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Recuerden, vamos a hablar de lubricantes hoy lunes, a regreso de Semana Santa. Pablo Hernández con nosotros, Lubricantes Petronas. Ahorita vamos a hablar de Fórmula 1. El curioso en Vehículos en la Radio también. Vamos a tener a Daris Terrero ahorita. Y vamos a tener a Aníbal Hermoso, que estamos esperando concluir los datos del último boletín para que, gracias a nuestro amigo de Accidente RD, podamos hacer este resumen final. De inmediato, la bienvenida a formalmente, Paul.
Gracias, Hugo. Como siempre, recordar el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Gracias a todas las personas que reportan sintonía a través del WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Dos datos breves. Miren, señores, algunas personas nos escriben a través del WhatsApp y yo, sinceramente, a esta altura del juego me sorprendo cuando hay personas que todavía compran un vehículo en base a la buena fe de las personas que le están vendiendo el vehículo. Nosotros no dudamos de la buena fe que pueda tener cualquier persona.
La pero, mayoría tiene buena fe, es verdad. No, pero aparecen tres.
Dicen que el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. No sé si es así que dicen. Aquí está Pablo, que me puede corregir con el tema religioso. No. Yo no estoy en desacuerdo que usted confíe. Ahora, como usted no es experto en temas de estructura, de mecánica, de muchísimas situaciones, es preferible que usted se busque una persona que le pueda ayudar, que lo pueda asesorar. Cuando personas compran un vehículo, al mes, a los dos meses, comienza el vehículo a salir con una situación, entonces quieren irse por el camino que debiesen de haberse ido. O sea, buscar
la asesoría correcta.
Exacto, los canales correctos. O sea, ya tú compraste el vehículo.
Que ya yo di los cuartos.
Ya yo tengo un mes, dos meses. Entonces, mira, el carro ahora se está pudriendo abajo. Entonces, ahora van a buscar a Vladimir. Ahora van a hacer el proceso que debieron de hacer antes de comprar el vehículo, pero ya, lamentablemente, con el palo
dado. Es que yo no sé por qué, Paul, y sí. Bueno que tú entres en ese tema, no sé por qué la compra de un carro para muchas personas todavía se ve como una transacción, sí, que tiene que ser hasta informal para que sea buena. Tiene que ser en un parqueo.
Sí, en un centro comercial.
Para que se vea buena, se vea que yo di una oportunidad.
En un food court de una
plaza. Pero los otros días, no, tú no viste, ¿te acuerdas la muchacha que le robaron el dinero? Sí. No, porque nos juntamos en el parqueo de este supermercado.
Uh-huh. Oye, gente,
me confía. Dijo que sí, que yo cuando yo mismo fui al sucursal del banco para separarle. Uh-huh. Sí. Yo no chequeé los papeles ni nada, porque yo lo conocí en Facebook.
Y le entregan un dinero en una mesa de una plaza comercial.
En un food court, exacto, en el área de comida.
Llega 700 mil
y tú te llevaste el carro y el carro era hasta robado.
Sí, sí.
¿Qué pasa eso? ¿O el carro no tenía las condiciones? No, porque él me dijo que me daba garantía, pero tú no lo vas a chequear, no lo vas a ni siquiera medianamente a revisar, sí, como tú dices. Y se da la operación, Paul, muy informal, a diferencia de la operación, creo yo, entiendo yo, de una propiedad inmueble, o sea... Puede que pase también, pero sí, yo dudo mucho que una gente pase. Me gusta esta casa, sí, tiene un se vende. No. Toma los cuartos, den.
Sí. O sea, me metí.
Lo menos que tú haces, busca un abogado para que te revise los títulos.
Exacto.
Lo menos que uno hace. Sí. Pero para los carros no. Y es lo mismo. Sí. Es la misma operación. Déjame buscar, ok, los títulos, que es la matrícula. Déjame ver el pedigrí, si está correcto, los títulos están correctos, la matrícula está correcta. déjame ver la propiedad en sí, la casa. ¿Tú la vas a desbaratar? Bueno, no importa las condiciones. No, yo no la voy a desbaratar, conviene. Déjame ver, en el caso de la propiedad, uh-huh, si ahí yo puedo desarrollar
si tiene,
esto.
Y si tiene una oposición.
Déjame ver si con este carro yo puedo hacer esto, todo. Sí. Es lo mismo, pero los carros uno lo hace informal.
Sí, porque
como que parece mejor.
Porque hay un exceso como de confianza, de tú decir, no, estoy
con los carros.
Con los carros. Estoy dando un palo, estoy aprovechando una oportunidad. Sin darse cuenta que al
eso
final...
Eso usted cuida hasta el que lo está vendiendo. O sea, Paul es un vendedor de buena fe, para no ponerme yo de ejemplo. Pablo, sí, un vendedor de buena fe. Sí. Te estoy vendiendo la jipeta que tengo. Yo te ando una Hyundai Santa Fe, toma. Te la estoy vendiendo. Pero para Pablo la guagua está bien y está todo bien. Probablemente él no sabe algo que pueda haber un especialista que le diga, mira, esto lo otro, pero la boleférica hay que cambiarla. Entonces, para que usted sepa...
Le doy un diagnóstico.
Un diagnóstico,
ese
esto, aquello,
lo
otro. O no, o esto, aquello, lo otro. Pero esta matrícula tiene un problema.
Claro.
Un problema de documentación. Sí. Oh, pero yo no lo sabía.
Claro.
El mismo vehículo haya tenido accidente y te ha reportado.
Tal vez, y que tal vez tú no lo sabías. Uh-huh. O tal vez que tú lo tenías porque no hiciste esa debida diligencia. Se lo está vendiendo otra gente sin querer traspasarle ese tema y el vehículo tiene un tema.
Y no solamente eso, sino.
Hasta por eso, o sea. Óyeme, un tema de un documento te toma un tiempo.
Señores.
Tú puedes corregirlo y resolverlo de una matrícula.
¿Cuántas personas no tienen problemas de impuestos? Atraso con el tema de impuestos y automáticamente...
Ah, que no puede hacer traspaso.
No pueden hacer traspaso. Entonces usted se mete en una dinámica, en una centrífuga ahí, que usted, con la mejor intención del mundo, no se quiso entrar, pero usted tiene el vehículo, pero no puede hacer el traspaso. Porque esa persona tiene una oposición administrativa de impuestos internos y no puede hacerlo. Y hasta que esa persona no, que yo compré, que yo tengo la matrícula, que yo le pagué.
No.
Impuesto interno no tiene que ver con eso. O sea, usted tiene que verificar. Y yo me sorprendo a personas particulares, ni siquiera dealer, que yo no justifico que usted le compre un dealer sin usted chequear su vehículo. Personas particulares que no venden vehículos. Ustedes no saben, señores, que cuando usted le compra un particular, usted no tiene ningún tipo de garantía.
De nada.
De nada. Que usted no puede.
O sea, que no es que no le compre el particular, pero es por eso que usted debe de cerciorarse mejor.
Hay personas que han comprado un vehículo, se le fundió, van a la semana, el tipo le dice, no, yo te vendí ese carro. Ah, pero se fundió. Tú te lo llevaste aquí prendido. Sí. Ah, no, pero. Ah, bueno, pero tú no lo chequeaste. Eso es un problema tuyo. Entonces, vamos a evitar ese tipo de situaciones. Yo creo que es a esta altura del juego, yo creo que es innecesario esto. Para concluir mi comentario, ayer me escribió una persona, un amigo casualmente, con un tema con los vehículos chinos. Y yo de manera particular le prometí que voy a hacer una investigación y así lo voy a hacer. Y él me estaba justificando, me estaba diciendo algo que entiendo que tiene toda la razón del mundo. Los vehículos en China tienen un precio que hasta donde la opinión que yo le di, y ojalá alguien me pueda ayudar con esta información, creo que alguien nos informó eso, Hugo. No sé si tú estabas o no hizo referencia de esto. Los vehículos en China, los precios de los vehículos en China están irrisoriamente baratos. Hablamos de vehículos que en China cuestan $30,000, $35,000 y esos mismos vehículos aquí cuestan $90,000, $95,000. Y esa persona me estaba diciendo, óyeme, pero es imposible que en China un vehículo esté en 30 y aquí esté en 90, $95,000. Un vehículo que está allá en China en $12,000, aquí está en $35,000, en $40,000. Entonces, hay un tema, hay una disparidad muy grande en ese aspecto. Y la verdad es que lo que yo le dije a él, aunque tengo que investigar la información, es que entiendo yo que los vehículos para exportación en China tienen un precio muy diferente, y lo voy a investigar este dato, muy diferente al precio con la que tú puedes comprar local un vehículo en China. Porque en China hay una serie de subsidios que le dan para el tema del incentivo, principalmente en vehículos eléctricos y demás, y en vehículos de fabricación.
Pero
de
incentivos locales.
Locales. Sí, por eso, y él me envió un listado de los precios, y en realidad tiene razón. Me envió el precio de aquí y me envió el precio de China.
¿Y qué tanto le dijo?
Un vehículo de 30 mil.
Aquí.
Costaba, no, allá, aquí costaba 90 mil y $95,000. Sí, no, ahí está. Yo te lo puedo buscar en Supercar.
No, eso es mucho.
Es mucho. O sea, es mucho. Entonces yo le dije, bueno, la única explicación que yo le veo a eso.
Es que eso es demasiado, Pablo.
La única explicación que yo le veo a eso es que el gobierno tenga. Claro, tú estás buscando el precio en China.
Es demasiado.
Sí, pero Pablo, yo lo que entiendo es que ellos quizás están subsidiando el precio a nivel local, es la única explicación.
Probablemente tú hiciste el comparativo con un modelo...
No, es el mismo carro, es el mismo. Yo le busqué todo, Hugo. Yo le busqué todo lo pero...
¿Con la misma accesorización?
No, lo mismo. Es más, el vehículo en la casa allá. O sea, allá en China. Y en la casa aquí. Entonces, la diferencia realmente es abismal. La única explicación que yo tengo de manera particular, y si alguien sabe qué está pasando...
La diferencia es demasiado. Es que no puede ser.
Es demasiado, de verdad que sí. De hecho, si tú te pones a buscar los precios de los vehículos en China, locales, y buscas los precios de los vehículos aquí, hay una diferencia, o sea, te estoy hablando de más de, no el 100, no, del 200% de diferencia. Entonces, para mí, y le voy a tocar este tema la próxima semana para concluir este tema, lo voy a dejar aquí abierto por si alguien quiere...
Es mucho,
en este caso.
Mira, me están escribiendo ahí, es demasiado.
Que nos puedan dar la información, porque la verdad es que sorprende mucho, llama poderosamente la atención y entiendo desde mi punto de vista, y hasta ahí lo voy a dejar, que es un tema de subsidio. El gobierno subsidia de manera interna, porque lo puede hacer de manera particular los precios, pero para exportación, entonces ellos están sincerizando.
Es que no guarda correlación. Si tú me dices que el subsidio es para la exportación, hasta sentido tiene.
No, para exportación no.
No, pero si es para exportación, okay. Tiene muchísimo sentido, pero para consumo local, es verdad que tú no estás gastando el tema del flete.
Lo que pasa es que para exportación quizá a ellos no le va a convenir a nivel general, Hugo, verás por qué. Acuérdate que la idea de hacer el negocio es ganar dinero. Y si tú lo subsidias para exportación, entonces tú estás aniquilando la empresa a nivel general, a nivel económico. Y el chino utiliza mucho el subsidio para su economía,
pero no
lo utiliza normalmente cuando son productos que van fuera de los Estados Unidos.
Tiene que revisar bien, Paul.
No, los datos están revisados.
Ese dato tiene que revisarlo.
Está revisado. Bien. Lo que hay que revisar es qué es lo que está pasando.
Es que no puede ser... Petronas viene de Malasia. Sí. No puede ser que yo un cuarto de aceite de Petronas en Malasia lo compre en $10 y aquí lo compre en 50.
Esa es lo que dice la lógica.
No puede ser.
Eso está
tú
bien
podrás raro. Decir, bueno, tengo una diferencia. Bueno, aquí cuesta 50, allá cuesta 42 o 38. Tú hasta lo entiendes, pero de 10 a 50.
De un 30 a un 40% por los aranceles.
Puede ser, exacto. Pero no es 300% menos. Eso es demasiado. Pero eso lo vamos a hablar ahora en un momento. Vamos a hablar de lubricantes con Pablo Hernández, que está con nosotros. No se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros. Aquí se ha armado una revolución, Paul. Averigua bien los datos, porque a veces tú tienes unos datos aquí que la gente se pone que ya tú sabes. Averíguate bien los datos.
Esto es sin pelos en la lengua, se llama esto. Recordar el WhatsApp, Hugo Veras, 829-630-1990. 829-630-1990. Gracias a todos por la sintonía. Nosotros no estamos en el comentario diciendo quién es culpable, porque muchas personas me están diciendo no. La idea no es esa. La idea es investigar. Nosotros tenemos un departamento de investigación. ¿Cómo? Investigar y poder aclarar, porque mucha gente ha estado...
Curioso, tiene un equipo de
nosotros
investigación.
Nosotros estamos siempre defendiendo, de hecho, al cliente y al consumidor.
Exactamente. Pero bueno, ahí está Stanley, que le devuelvo más tarde, que me estaba llamando ahora, pero estaba ahora en el medio del programa. Vamos a darle la bienvenida formalmente. Pablo Hernández está con nosotros en Lubricantes Petronas. Recuerden que distribuye el grupo Magna, Lubricantes Petronas, ahora que usted volvió precisamente de esta Semana Santa y estaba esperando cambiarle el aceite a su vehículo por X, Y o sintió lo que sea con el lubricante. Usted tiene una pregunta, ¿o le dijeron? No, me dijeron que el aceite le echaron un poquito de tal cosa cada vez que lo cambio. ¿Qué se dice? Hay muchos aditivos, vamos a decir, caseros, criollos, artesanales, que mucha gente le echa al lubricante también. Pero cualquier pregunta, usted tiene a Pablo Hernández, que nos puede o llamar al 809-540-1065 o nos puede escribir al 829-630-1990, que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio. El 829-630-1990, Pablo Aceite. Bueno, Pablo Hernández, es que todo el mundo lo conoce como Pablo Aceite.
Gracias, Hugo, gracias, Paolo, y gracias a los que nos escuchan lunes tras lunes. Y ahora, luego de este feriado de Semana Santa, pues también que hayan regresado y todos hayan podido llegar bien a sus hogares. Ese es el deseo de no solamente de Lubricante Petronas, sino de todos aquí en Vehículos en la Radio. Porque ciertamente, una de las cosas más importantes en este tiempo, luego ya que usted haya hecho un recorrido, es volver a ver, verificar, hacer su mantenimiento. Revisar cómo quedaron las gomas, cómo quedó, si hiciste un recorrido muy largos.
Revisar cómo quedó el aceite.
Todo. ¿Por qué? Porque tú has sometido a tu vehículo a un trabajo que no era lo cotidiano.
Que no lo acostumbrado.
Quizás pasaste, tú tenías una camioneta o tienes un Jeep o una
SUV. O yo tengo mi carro que recorro mucho siempre aquí en la ciudad, pero nunca lo saco en carretera y lo saqué.
Lo pasaste por un badén, entendiste que sí que podías, se rasgó.
Lo subí a la loma.
Lo subiste a la loma. O hiciste quizás, sobrecargaste, porque tendemos a llenar de muchos equipaje y de personas un vehículo y lo sometemos a un recorrido que no
es cosa que la gente no calcula eso, pero los carros están calculados con el peso y con la cantidad de personas, incluso para poder frenar, para poder hacer muchas cosas.
Incluso para ese tipo de situaciones tú tienes obligatoriamente que modificar la presión del aire. Incluso en la puerta hay una regla de tanto peso, tanto PSI o tanta presión de aire en los neumáticos, si es la parte de atrás o parte delantera, para evitar, porque la fricción en las gomas genera un alto consumo de combustible, genera mayor temperatura. Si tú no hiciste el mantenimiento cuando nosotros te recomendamos que antes de salir, ahora, pues es lo más recomendable que vengas, revises el coolant, cómo está el nivel de coolant, cómo está el nivel de líquido de freno, cómo está el aceite. Y si estás de mantenimiento, te recomendamos que vayas a un centro de servicio y hagas el mantenimiento completo y hagas tu revisión por toda la parte de abajo del motor, todas las áreas críticas de movilización, porque tú pudiste haberle dado un golpe, una fricción en una misma manguera. Las mangueras, hay vehículos que ya por encima de 5 años tienden a dañar las mangueras del radiador. Y nosotros no hacemos el reemplazo de mangueras como debe de ser, sino hasta que se rompa.
Hasta que se
entonces, cuando se rompe una, manguera, nosotros cambiamos esa. Y viene
pero
y sale
la otra viene con el mismo deterioro.
Es mejor hacer el reemplazo completo. ¿Por qué? Porque el circuito completo ya está afectado. Las altas temperaturas ya han deteriorado o han desgastado la vida útil de esa manguera. Y es bueno hacer el reemplazo también de eso.
Pablo, yo no te quise escribir el Viernes Santo. Uh-huh. Con una conversación que tuve, yo no discuto ya. Con este tema yo no me pongo a discutir, sino yo escucho. Uh-huh. Sí, porque uno no lo sabe todo, pero yo y la verdad es que escuché algo que nunca había escuchado. Me quedé callado, por eso fue que te dije de las recetas caseras, porque cada quien tiene un librito. Y una persona me dijo, no, porque aquí con las temperaturas que hay aquí, me hizo una pregunta, ¿tú no ves que todos los motores consumen aceite? Y yo, mira, efectivamente sí. Y cada vez que tú le vas a hacer un cambio de aceite, le decía yo, siempre te va a faltar aceite en el motor porque él se va. Eso es lo que ustedes han explicado, tanto tú como Roberto. Y yo ahí explicando, ya tú sabes, como un mecánico. No, tú sabes que el tema se degrada.
Te volviste un Pablo aceite.
Eso es lo otro. Y me dice, no, lo que pasa es que aquí la gente no sabe, me decía la persona, cuidado, y me dijo.
Ten cuidado.
Siempre es recomendable, siempre echarle un cuarto más de aceite. Si lleva 4, échale 5. Si llega a 5,
tú te fuiste después de que
no, yo me quedé callado. Yo de verdad me quedé callado.
Tú dijiste, dame la cuenta.
Lo coge. No, espérate.
Tú lo coges echar. Coge. Bueno, tú lo puedes echar hasta 10.
No, es lo que te digo. De que lo coge.
No, porque.
Pero me quedé callado porque me dice, por el tema de la alta temperatura aquí, esto, lo otro. No sé. La alta temperatura.
Tú dijiste, pon el programa.
¿Qué tú crees, Pablo? Me dice, lo ideal es que tú te cubras y en vez de que le falte aceite, que tenga un cuarto más, que no le pasa nada al vehículo. Ni te quise llamar el viernes. Dime, Pablo.
Gracias por no llamarme. Ciertamente, nosotros los dominicanos tendemos a ir por encima del fabricante, de gente blanca, ojo azul, que tienen años gastando dinero, inversión, en hacerle evaluación.
Que se come el plátano, pero no se come la tirita del medio. Que la cosita vez, negra es lo que pone uno bruto.
Cada vez que eso nosotros tiramos una teoría dice, como esta.
Yo nunca había escuchado eso.
Cada vez que tiramos una teoría como esta, es como que nosotros dijéramos que nosotros los dominicanos debimos haber llegado primero a la luna que los americanos. O ahora, que los rusos.
perdón por mi ignorancia. A mí me hizo, a mí no me pareció irracional, pero Hugo, nunca lo había oído. Pero no me pareció una locura tampoco, quién sabe.
Pedí la cuenta.
No es una locura, pero no es racionalmente adecuado. ¿Por qué? Porque lo establecido es, si usa 4 litros, el cárter tiene que tener un espacio también para lo que se llaman los gases que se generan internamente en el motor. Incluso hay unos sistemas que son recirculadores de gases que toman esos gases, lo sacan por el manifold y lo vuelven a entrar a la cámara de combustión para generar una mejor combustión. Y este tipo de situaciones se generan cuando tú subes de aceite. Estás subiendo presión, estás generando mayor presión en la bomba de lubricación porque hay mayor cantidad de líquidos que tú tienes que bombear hacia todo el circuito, y genera también una alta presión. Esa alta presión puede generar que se rompan las anillas, que se suba aceite a la cámara de combustión, que las retenedoras se empiecen a liquear.
¿Pero qué tiene que ver eso con un poquito más de aceite? Si tú decides echarle más aceite.
No, porque estamos hablando que tú le estás echando un poquito más o un cuarto más. Es decir, ya en el espacio donde van 4, tú estás poniendo 5. Ya el área de la...
Pero te cabe eso, supongo.
Claro, y te puede caber un poco más, pero ese poco más está diseñado.
No es capacidad de por espacio, Hugo.
No es por espacio, está diseñado para lo que tiene que ver, que son los gases que se generan.
¿Qué le hace al motor? Pues funciona, o sea, la persona me dijo, funciona, pero sí.
Va a consumir más combustible.
A mí una vez le eché, yo le pasé un camión de aceite y se me desbocó el camión. Y la palabra de buscar, que yo no sabía que me había pasado en ese momento. Me acuerdo que era un dejazo, Hugo. El camión se quedó acelerado.
Sí, está bien.
Se quedó acelerado
por
el camión.
¿Por el aceite?
Sí, porque estaba pasado de aceite. Y no quería pagar.
Por el aceite, Pablo.
Sí,
porque se generan.
Se puso loco, de buscar, como un caballo.
Recuérdese que el aceite.
Hugo, tú no has vivido
eso. El aceite
eso.
Está haciendo un circuito.
Tú no sabes lo que es eso, Hugo.
El aceite está haciendo un circuito y llega al cárter. Y en el cárter también genera una temperatura. Esa temperatura, aunque no pareciera, genera unos gases.
Está bien. ¿Qué le pasa? Pues no le pasa nada a esta persona. ¿Qué le pasaría? Claro. Nada.
Sobrepresión.
Claro. Puede dañar la bomba.
Puede dañar la bomba.
Puede dañar, pero no le ha pasado.
Pero lo va. Porque,
bueno, tú sabes la gente. Hugo, si él me lo dijo a mí, tú sabes la gente que tiene,
Hugo,
que estar haciendo eso.
No creo que muchas personas lo tengan haciendo.
Aquí hay gente que...
Creo que dos o tres personas lo
han... Yo nunca lo había oído.
Aquí hay gente que le está echando queroseno a los vehículos para limpiar el motor.
Sí, sí. Pero eso es viejísimo.
¿Y tú has oído que le echan huevo al radiador para depositar pichón?
Sí, pero eso es viejísimo también. Pero sí, a mí me pareció. Bueno, vamos con preguntas. Usted tiene preguntas para Pablo Hernández, especialista en lubricante. Para eso, para desmontarse cualquier cosa que usted tenga del lubricante de su vehículo. Pablo Hernández es el ejecutivo de lubricantes Petronas en República Dominicana, que distribuye Grupo Magna. Pero a nivel general, cualquier pregunta de lubricante usted lo puede hacer en este momento al 809-540-1065. 540-1065 y el WhatsApp 829-630-1990. Voy con estas y buenas.
Buenos días.
Sí, adelante, señor.
Un aporte a los ingenieros que manejan aceite de mar. La palabra PCV, la Pablo, significa ventilación positiva del cárter.
Repítelo.
Sí, la válvula PCV, la válvula PCV se escribe. Uh-huh. Quiere decir ventilación positiva del cárter. ¿Qué significa eso? Que hay una manguera que va a la misión, que entra por arriba, ventila el motor hasta el fondo del crán y lo succiona por la valvulita y se traga su vapor y lo quema de nuevo. ¿Qué pasa? Hay una succión negativa, que es cuando el pitón va subiendo, sube aceite a la cámara de combustión, cuando tenga esa burrada de meter aceite de más. Cuando el vehículo se acelera y se desacelera, hay una succión negativa, el aceite pasa a la cámara de combustión. Y eso pasa cuando echan aceite de más.
Muchas gracias, señor.
Óyeme, gracias por su llamada. Buena explicación. Vamos con estas y buenas.
Buenos días, ¿cómo están todos?
Bien, adelante.
Una pregunta. Yo tengo una Jeepeta Rafol 2018, pero ella me dice cada rato como que es una revisión necesaria. ¿Qué significa eso? ¿Eso es el aceite?
Una Rafol 2018 y le dice que tiene que hacer una revisión. ¿Cómo le sale ese aviso?
Eso en la pantallita de después del guía, dice revisión necesaria.
Eso es el check engine. Debería identificar, si es americano,
¿pero por qué? ¿Qué
puede ser los sensores de oxígeno del catalizador que estén, haya que reemplazarlo? Él empieza a hacer alguna lectura entre lo que entra del aire, pasa al catalizador, lee alguna condición incorrecta y entonces necesita hacer una revisión. Es bueno que usted le ponga un escáner a ese vehículo.
Perfecto, vamos con esta llamada y luego vamos con el WhatsApp. ¿Sí, buenas?
Sí, tengo una inquietud, es la siguiente. Cuando uno va a un centro al cambio de aceite del vehículo, te le ponen en el parabrisas la fecha en que tú tienes que cambiar. Entonces te ponen dos cosas, el kilometraje transcurrido, corrido por el vehículo o una fecha, cualquiera de las dos que se cumpla. La pregunta mía es la siguiente, si yo cambié el aceite hoy, lo estacioné en mi casa y me fui fuera del país, no recorrí ningún kilometraje con el carro, volví y ya pasó la fecha de cambio, ¿debo cambiar el aceite? Porque se supone que ese aceite debe estar nuevecito ahí, ¿sí o no?
No está nuevo, pero no está de reemplazar.
Gracias por su llamada.
Inmediatamente, usted puede esperar hasta 6 meses, incluso puede hasta un poquito más, no le recomiendo un año.
Perfecto, vamos con estas y buenas. Hola.
¿Aló? Buenas.
Sí, adelante. Aquí está Pablo Hernández, Lubricantes Petronas.
Sí, fíjate, hay una situación que se da en las estaciones de servicio, no todas, de que los bomberos muchas veces, a las mujeres principalmente, le hacen una medida y le dicen que le falta aceite al vehículo y le hacen rellenar, o dicen que le falta un cuarto o dos.
Exacto, por ejemplo.
Sí, y entonces hay muchos vehículos, yo quiero una orientación para las mujeres, pasado de aceite. Yo pienso, o antes, no sé ahora, porque los vehículos, como dice Hugo, después del 2000, del 99, por ahí cambiaron. Pero eso antes le dañaba las retenedoras a los vehículos.
Claro que sí.
O sea, me gustaría una orientación del caballero. Muchísimas gracias.
Mira, a ti, yo te voy a decir una cosa. Mi mamá fue una de las primeras taxistas de este país. Y mi mamá cada...
¿Cómo?
Sí, mi mamá fue una de las primeras taxistas de Apollo Taxi de este país. Y eso era...
No me digas.
Sí, sí, sí.
¿En los 80 fue eso?
Sí, en los 80 y en un auto, una minibús. Y
una Nissan,
una Toyota Lies.
La
de cambio aquí arriba.
Sí, 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 sí.
Y mi mamá fue la que
Toyota,
me
eso cambio de arriba.
Sí, sí, sí.
Y yo aprendí a manejar en ese vehículo.
Yo espérate que voy a abrir aquí
los cambios manuales.
Voy aquí a abrir la enciclopedia del automóvil.
¿De dónde está el cloche?
No, que cloche. ¿Cuál fue el primer vehículo aquí de privado que vino con los cambios ahí?
Citroën.
No. Así, vehículo de pasajero.
Ah.
¿La ¿Tú? Nissan Vané?
No, el Peugeot tenía ya, eso
me
también.
Me mató ahí el tema.
¿La Vané?
Sí, la Vané. No, fue la primera que vino con los cambios aquí arriba.
Claro, papá.
La Vané que vino con el techo alto, que no era la...
Peugeot del 78.
No,
señor.
Pero que estamos hablando de... No,
ah, tú dices pasajero.
No, porque Chevrolet venía con los cambios aquí arriba. No, estamos hablando de vehículos de pasajeros.
Espérate. Chevrolet no venía con los cambios arriba. Chevrolet venía con los cambios arriba automático.
No, mecánico. Aquí con 3 cambios. Oh. Hugo, era, mira, primera.
Un carro.
Primera, ¿eh? Sí, un carro.
Un carro.
La primera.
Peugeot del 70.
Tú ponías, mira cómo era. Primera, enclochaba. La palanca la lava para arriba.
Exacto.
Y para atrás.
La empujaba hacia el guía, la palanca.
Sí, la lava hacia el guía. Casi siempre tú te agarrabas con esos dos dedos.
Nos montamos en los carros públicos. Algunos carros públicos tenían.
Claro. Sí.
Que tú veías al tipo que sacaba unos molleros.
Sí. Y voy para arriba. El Austin que venía así, que venía con los cambios también arriba. Sí. El Austin venía ahí. Entonces tú te agarrabas con esos dos dedos del guía y jalaba la palanca. Primera arriba, después segunda, bajaba la palanca y le daba para adelante.
Que voy a poner la segunda.
Tercera, para abajo, segunda, tercera. Entonces la reversa era empujar la palanca para abajo y darle para... Digo, para empujar para abajo.
El cepillo, viejo.
No, hombre, el cepillo era diferente. El cepillo tenía los cambios abajo, en el piso. El cepillo no tenía los cambios en el guía.
No,
Hugo, esto le dije el curioso leyendo cosas, ¿no? No.
Bueno, te decía que mi mamá me enseñaba que semanalmente ella medía el aceite. Ella levantaba
y se pone en
horizontal,
claro,
el vehículo, y en la mañana antes de prenderlo. Entonces, a las mujeres... que si usted necesita...
Oye, pues una gran entrevista. Tu mamá fue de la primera taxista. Entonces,
de la primera taxista de aquí de Santo Domingo.
Cuatro, ¿estaba en Apolo? Apolo
y en esa
¿no
época,
era el Tenis Taxi que estaba? No, porque Tenis Taxi tenía mucha... Taxi.
No, pero Apolo fue pionero.
Tenía mucha guaguita de pasajeros.
No, sí, no, no, Apolo Taxi.
No, ese era Micromóvil.
Oye. Sí, pero esa más vieja. Yo estaba muy chiquito en esa época.
No, mi mamá era la unidad 465.
¿Qué?
465.
Mira, pero interesante, una entrevista interesante. Bueno, vamos. Una por el WhatsApp, que ya no tenemos más tiempo, sí.
Voy con esta, la última. Digo,
les respondemos después, ahora fuera del aire.
Dice que, ¿qué aceite se le podría poner a un clásico BMW 635 CSI M6 modelo 1986, Pablo?
Mira, si es 86, el 10W40 lo puedo seguir utilizando sin ningún tipo de inconveniente. Cuando hablamos de clásico, todavía nosotros estamos considerando del 70 hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya si usan un tipo de aceite con menos aditivación para evitar lo que sea la corrosión o el problema con las retenedoras.
Un vehículo de hace 30 años, yo no lo puedo usar el Petronas de ahora.
Los 100% sintéticos no son recomendables para vehículos ya de 30, 40 años. Las retenedoras, algún tipo de fuga, puede generar algún tipo de situación que no es recomendable.
Vamos con una ñapita, Hugo.
Una ñapita.
Dice aquí nuestro amigo Ricardo, dice, el tratamiento con cerámica en un vehículo, Pablo, ¿ayuda o perjudica el motor?
Todos los que son aditivaciones, tratamientos, tienen que tener un porqué. No solamente el para qué, sino un por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo quiero usarlo? ¿Y qué se me está presentando en el vehículo? Si tengo un consumo excesivo y hay un desgaste, quiero ocultar eso y retener y postergar la reparación, pudieran utilizar ese tipo de situaciones. Los aditivos no son recomendables cuando tenemos lubricantes que cumplen las exigencias de cada fabricante.
Bueno, ahí está Pablo, Lubricantes Petronas. ¿Dónde lo conseguimos? ¿Cómo hacemos?
Usted puede conseguir Lubricantes Petronas representado por Magna Motors en República Dominicana, en TDC, Avenida Monumental, Lubriplaza, kilómetro 3.5, Autopista Duarte, Talleres Power Car, nuestros amigos de ahí, Jesús Burgo, ahí en el sector del Cacique, Serviteca, frente a la OIM, Lester Team, Lester Autopar, en la calle Euclide Morillo, Indy Plaza, zona oriental, carretera Mella, Centro Precision 4x4, carretera San Isidro, Eco Auto, Centro Automotriz, María Montes, número 16, Comercial de Peña, avenida Rómulo Betancur, que todavía tiene la oferta de Semana Santa, Torre Autoservice, ahí en San Isidro, frente al acueducto de Santo Domingo Este, Cristo Tay en Sánchez Isabelita, en La Romana, Centro de Gomas Trinidad, Santiago, La Vega, San Francisco Macorís, Centro de Gomas Bello, Higüey, Lubricentro Rochelle, Centro Servicio Montilla en Bávaro, Lubricran Santiago, Euromaster Gurabo también en Santiago, JH Service en Moca y Autoservicio Enríquez, Santiago Rodríguez, línea noroeste.
Pablo, para comunicarse contigo, si quiero tener Lubricantes Petronas en mi tienda o quiero conseguir Petronas.
Y estamos buscando una persona específicamente para el sector agrícola, por favor, contáctanos al 829-471-1329. 829-471-1329 y si no a través del WhatsApp de Vehículos en la Radio.
829-471-1329. Gracias, Pablo. Hacemos una pausa, no se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Como le habíamos anunciado al principio del programa, estábamos esperando la llegada de Aníbal Hermoso, que estuvo precisamente hace aproximadamente 45 minutos en la rueda de prensa del COE. Aníbal Hermoso, como editor de Accidente RD, que es la página, el portal, la red social más influyente en el reporte de accidentes de tránsito en la República Dominicana y más con esta fecha de la Semana Mayor. Entonces nos trae los resultados. Aníbal, bienvenido formalmente a Vehículos en la Radio. Antes vamos a recordar Accidentes RD, lo que ustedes hacen, todo lo que hace la plataforma.
Claro, Accidentes RD en redes sociales, Accidentes Rayitados RD, información en tiempo real de los acontecimientos del tránsito, tanto de accidentes como congestión vehicular, educación vial y videos interactivos para que usted de alguna manera conozca situaciones que se presentan y sepa cómo reaccionar en caso de que le ocurra. Finalizó Semana Santa, tenemos aquí los datos del boletín oficial
Ya, el cierre de la Semana Santa.
El cierre de la Semana Santa, qué bueno.
Oye, tú estuviste muy activo, Aníbal, ahí.
Sí, muy activo, pero no nos dejaron descansar.
Antes de los datos que tú vas a dar, ¿alguna situación en particular que te sorprendiera o que quisieras reconocer que viste en alguno de los puntos de lo que te mandaban?
Mira, a mí lo que me sorprendió es que se cayó mi teoría de que la gente le iba a bajar en esta Semana Santa. Habían dos opiniones encontradas, que la gente como que no tenía mucho ánimo de fiestar y que se iba a recoger. Y totalmente falso, porque las cifras aumentaron en comparación con el año anterior. Entonces eso a mí personalmente me sorprendió. Yo sí fui de lo que pensó que la gente se iba a recoger.
¿Pero qué cifras aumentaron? ¿La cifra de la cantidad de vehículos en la calle o la cantidad de accidentados?
Aumentó la cantidad.
Sí, yo creo, o sea, porque te digo, la cantidad de accidentes no necesariamente va correlacionado con que había más o menos vehículos en la calle, no necesariamente.
Sí, lo que se entendía era que cuando
como iban mayor, a haber,
como había menor persona en la calle,
claro, iba a haber menos
gente. Yo pensé eso también.
Sí, yo pensé eso.
Pero no, hubo un aumento en tanto en la cantidad de accidentes como en la cantidad de fallecidos, como en la cantidad de motocicletas afectadas. ¿Qué dato está curioso? Que se quedó en el Gran Santo Domingo. Casi todos los años es Keyway, que es La Romana. Ahora es Santo Domingo, Distrito Nacional, y no pico, la gente no salió. Pero vamos a detallarlo, vamos a desmenuzar eso.
Mira, a ver.
212 accidentes registrados, eso es desde el jueves hasta el domingo.
¿Desde que inició el operativo?
Desde que inició, sí, es bueno aclarar eso, porque el operativo empieza jueves 2 de la tarde y finaliza creo que el domingo a las 6 de la mañana. O sea,
no, el domingo a las 6, después del carreteo, del último carreteo.
Sí, 6 de la tarde. Entonces, 212 accidentes registrados. De los 212 accidentes, 246 afectados, porque tú sabes que van personas acompañando en esos accidentes. Fallecidos, 30. Pero de estos, de este operativo, de 212 accidentes, 246 afectados. 187 involucra motocicleta, 16 vehículos livianos, 5 jipetas, 2 atropellados, un autobús, una camioneta. Del total de los 32 fallecidos en este operativo, 26 fueron en motocicleta, 1 por atropellamiento, 3 por vehículo liviano y 2 ahogados. De los 30 fallecidos por accidente de tránsito dentro y fuera del operativo, representa el 86.66%. De la totalidad de los 32 fallecidos, el 3.1 fue por atropellamiento, el 81.25 por accidente, y si nos vamos ya para no cansar...
Y los otros dos fueron ahogamientos, creo que fueron.
Sí, de 32. Ahí hubo una disminución. Se disminuyó la cantidad.
Sí, porque había menos gente en sitio
claro,
público.
Ahí, claro. Sí, tiene sentido que haya sido en Santo Domingo, porque la gente
ajá,
no salió.
Exacto.
Ajá, entonces... Mira un otro dato.
Yo te traje a Padrón para que analice la estadística.
Si necesita algo.
Míralo aquí. Provincias con más casos de accidentes de tránsito registrados. El 14.1% Santo Domingo. El 8% San Cristóbal, que eso está ahí mismo. Ustedes saben que se cuenta. 7% Santo Domingo Oeste. 6.6% San Pedro de Macorís. 6.1% Distrito Nacional. 4.7% Santo Domingo Oeste. O sea... Fuera de Santo Domingo solo está San Pedro y San Cristóbal. Y bastante cerca que están ambos de Santo Domingo. Entonces, para finalizar los datos, algo que llamó muchísimo la atención es lo de siempre, los jóvenes. O sea, los jóvenes son los que se están quedando en los accidentes. Entre 20 y 30 años, la mayoría de fallecidos en motocicleta. Ese es el rango que circula. Entonces... El boletín fue muy reciente. A mí me gusta desmenuzarlo y analizarlo para sacar conclusiones. Pero rápidamente, que yo pude ver, casi todos, ocurrieron de noche, después de las 6 de la tarde, antes de las 6 de la mañana. Eso es totalmente de noche, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Aquí hay que evaluar, que fue de la pregunta que le hice en vivo al COE, pero no me la respondieron, si pudieron determinar si estos motoristas iban sin casco y si iban bajo los efectos del alcohol, porque la hora te da eso.
Claro, y ahí tú puedes medir algunos ajustes.
Algunos ajustes y enfocarte en eso, pero en resumen, hubo un aumento en la cantidad de accidentes. El año pasado
eso
fueron...
Me sorprendió a mí.
24 fallecidos fueron el año pasado
en accidentes. Sí, lo recuerdo que tú dijiste.
Fueron 30. Así que ojo con eso. Al final depende de nosotros crear conciencia. Hugo lo ha dicho mucho aquí. Si nosotros decidimos hoy ser conscientes y responsables a la hora de manejar, mañana no se hablaría de accidentes. Pero eso, lamentablemente, es una utopía.
Así mismo. Aníbal, para seguirte, Accidentes RD, para cómo nos ponemos en contacto contigo, cómo te reportamos, cómo recibimos información.
Pueden hacerlo a través de las redes sociales como Accidentes_RD. Recuerda la cuenta verificada Accidentes_RD.
Una pregunta, Aníbal, antes de que te vaya. Ese accidente que hubo de un camión y una camioneta de frente... Ese fue antes del operativo, ¿no, verdad?
Fue el jueves antes de las 2 de la tarde, sí. Se considera fuera del
operativo. Un camión venía de frente y una camioneta rebasando.
Sí, ¿vale? Ese fue antes del operativo.
Eso fue camino a Samaná. Uh-huh, importante sí. Que tú menciones ese accidente, sí. Porque fue muy evidente que el conductor intentó rebasar en vía contraria, encontrándose de frente con el camión.
No, y fueron, nada más había que ver la foto, pero tú te das cuenta de mil cosas, claro, que no debieron de ser en una zona donde no se rebasaba. No se puede rebasar. Para colmo, que te lo decía, la línea de la carretera. Uh-huh. Bueno, gracias, Aníbal Hermoso. Hacemos una breve pausa, no se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta aquí en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Juan Carlos Padrón está por aquí ya. Vamos a hablar de Fórmula 1. Creo que la mejor carrera de este año.
Cinco carreras. Van cinco carreras, pero... Son 24.
Pero dije la de este año. Yo dije del año entero.
No, la primera
fue... En lo que va del este año.
La primera fue...
Acuérdate con un Padrón.
La de Australia.
La de Australia fue más...
¿Tú crees, viejo? Sí, bueno. Aquí está Juan Carlos Padrón. Podemos decir sorpresa, pero ahí como que todo el mundo sorprendió. Red Bull sorprendió, Max Verstappen con el desempeño, McLaren sorprendió, Mercedes sorprendió, Ferrari estaba bien. Ahí como que está todo el mundo competitivo. Padrón, adelante.
Gracias, Hugo. Efectivamente, este año tenemos mucha igualdad, mucha competencia. Es cierto que McLaren está un paso por delante, pero vamos a hablar del fin de semana. El sábado, en clasificación, los cuatro primeros puestos fueron cuatro monoplazas diferentes. O sea, teníamos a Red Bull delante, Verstappen hizo la pole position.
Que Piastri fue quedó un micro milimedio segundo. Fue una cosa...
Diez milésimas de segundo. Tú agarras un segundo, lo divides en mil y diez milésimas de eso fue la diferencia.
Exactamente. Entonces, increíble.
Piastri quedó de segundo en el McLaren, Russell en el Mercedes tercero, cuarto quedó Leclerc en el Ferrari. O sea, los primeros cuatro...
Eran cuatro equipos diferentes.
O sea, que eso te quiere decir que realmente hay mucha igualdad. Hubo un accidente de Lando Norris que, hay que decirlo, Lando Norris es más rápido a una vuelta que Oscar Piastri. Para mí, Lando Norris hubiera hecho la pole, porque generalmente es mucho más rápido a una vuelta y no lo hubiera hecho Verstappen. Pero tuvo un accidente, eso pasa. ¿Por qué pasa eso?
Fue un errorcito.
¿Pero por qué pasa eso? Porque están al límite. Cuando hay mucha igualdad, marcar la diferencia, tú tienes que ir al límite. Entonces, el límite, recordemos que son milésimas.
Al límite no, al riesgo ya será.
Porque... Entonces eso pasó. Verstappen salía en la primera posición el sábado y el domingo, porque ganó la pole position el sábado, y no le salió lo que le ha salido en los últimos años a Verstappen, que es que alarga la frenada.
En la salida del domingo.
Para que el monoplaza de él quede por delante en el vórtice. Y si tú estás por delante, se supone que ya tú tienes la posición. El otro te tiene que ceder
el derecho
para
doblar.
El derecho a tu pasar. Pero aquí no le salió porque Verstappen alargó la frenada. Eso quiere decir que él no iba a hacer esa curva. Por más agarre que tuviera ese monoplaza, él no le iba a hacer porque él alargó demasiado. Y Piastri, que fue también inteligente, ya le conocí el truquito, alargó también la frenada. ¿Y qué hizo?
Y se le fue adelante.
¿Sabes? Se le fue adelante. En ningún momento Verstappen estuvo por delante.
Le devolvieron la posición después cuando...
No se la devolvieron. Verstappen, para no ser sancionado, tenía que devolver la posición.
Pero no se la devolvieron.
Entonces le cargan 5 segundos que tuvo que cumplirlo en la primera parada. O la única que hizo.
Que como quiera Piastri le iba a pasar.
Pero sea. A ver. La realidad es... No, es que hay tanta igualdad en los monoplazas que es muy, muy complicado adelantarte. Sobre todo porque el que va detrás lleva el aire sucio del que va adelante y se le sobrecalienta los neumáticos. Entonces, Verstappen hizo lo que tenía que hacer. Hizo su truquito que no le salió. Lo sancionaron. En vez de devolver la posición... prefirió que le metieran su sanción si se la metieran, porque él podía alejarse lo suficiente y evitar que esos 5 segundos se hubieran, se convirtieran en un adelanto de la posición. Pero finalmente Piastri, la estrategia de McLaren fue buena, lo entraron, no perdió mucho tiempo con Hamilton y no perdió 5 segundos cuando entró. Verstappen entró seguido y al cumplir la sanción salió por detrás de Oscar Piastri. La carrera terminó de esa misma posición. Piastri y McLaren quedó de primero. Es la tercera carrera que gana de 5. Ya Lando Norris ha ganado una, Verstappen otra. Piastri había ganado una. Y bueno, si contamos incluso la carrera de sprint, Hamilton también ganó el sprint. Ajá. O sea que llevamos diferentes ganadores, pero ya Piastri se le va a todo el mundo. Ya tiene tres carreras ganadas. O sea que Piastri ahora mismo se convierte en el caballo ganador de McLaren.
Él es el que está liderando ahora mismo.
Sí, lleva 3 clasificaciones por delante de Piastri, quedando por delante, y ya lleva 3 carreras ganadas versus una sola de Lando Norris. Entonces, se convierte actualmente, ya es el líder del Mundial. Desde el 2010 no había un australiano que sea líder del Mundial, porque Daniel Ricciardo nunca llegó a ser líder del Mundial y Mark Webber en el 2010 fue el líder del Mundial. De hecho, recordemos que ese fue el primer año que ganó Vettel, su primer campeonato, que se lo ganó a Alonso, porque el Ferrari se cubría en ese año de Mark Webber, que era el que estaba por delante. Y en la última carrera, Webber tiene un pinchazo, entra súper temprano, y Ferrari entró a Alonso, para cubrirse de Webber, y se olvidaron de Vettel, y Vettel terminó ganando el Mundial, porque el que lideraba era Alonso y Webber detrás. O sea, desde el 2010 no teníamos un australiano luchando por el campeonato, y este año no solamente que está luchando por el campeonato, es que tienen el mejor monoplaza y posiblemente se mantenga así como el McLaren, mejor monoplaza, McLaren.
¿Qué pasa, Padrón, con Mercedes-Benz? Cuando te digo qué pasa, no es que pase nada malo, pero la verdad es que los carros están ahí también. O sea, los carros funcionan muy bien, no tienen fallos, los dos pilotos son buenos.
Russell está a un excelentísimo nivel. Recordemos que lleva 2 años consecutivos batiendo a Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, que no es poca cosa, y Russell le ha batido. Este año venía una superestrella que se llama Kimi Antonelli, que de hecho ya Luca
que es muy bueno, ¿eh?
Decía, ¿por qué no corre ese italiano en Ferrari? O sea, la idea es que un italiano que sea bueno así de ese nivel corra en Ferrari. Recordemos que Ferrari es un equipo nación. Es un equipo que mueve Italia entera. Entonces, y Russell, es verdad que Antonelli todavía es muy novato, muy joven de hecho. Demuestra que tiene luces, pero Russell todavía sigue muy por delante de Antonelli. Y va bien. O sea, el Mercedes en algunos circuitos va mejor que otros. Norris le terminó adelantando para la cuarta posición a Russell, pero el Mercedes va bien. Y otro que hay que hablar, que fue Charles Leclerc, que terminó en el podio. Charles Leclerc de Ferrari, que terminó en el podio.
Que corrió súper bien también
Charles
Ferrari.
Leclerc para mí debería haber sido el piloto del día. El piloto del día se lo dieron a Max Verstappen. La vuelta rápida la hizo Lando Norris y el pit stop más rápido de la carrera lo hizo Ferrari. Nuevamente Ferrari lleva varias carreras haciendo el pit stop más rápido. 2 segundos solamente. O sea, te cambian las 4 gomas en 2 segundos.
Padrón, aquí me están preguntando que si tú sabes quién fue que invitó a Jennifer López allá al Gran Premio.
No
estoy preguntando aquí.
¿Cómo así? No
sé. Porque quién. Ella fue a lo de Ferrari, pero no salió.
A mí me dijeron que fue Hamilton.
Pero no salió con él en ningún lado. Un gran premio, mira, ese sí. Gran premio yo, en Jeddah fue.
Sí, fue en Jeddah, en Arabia Saudita.
Que no estaba full de público. Es para que tú veas que la Fórmula 1 no es un negocio que tiene que llenarse o no de público. Los promotores y los países...
No, pero este año, incluso el año pasado fue el año récord de asistencia. En 4 grandes premios se rompieron récords de asistencia. La Fórmula 1 tuvo
Arabia
más
Saudita
de...
ayer. Sí, yo flojo. Te digo del sí, venue sí. Ayer. Eso es otra cosa.
Eso
es
fue más, por Semana Santa.
No, es más exposición de otra cosa. Sí, porque incluso decían los narradores
que
el sábado era día no laborable. Pero fíjate si ellos le dan mente al tema de la Fórmula 1. Tuviese cuadrado ese no laborable hasta pasé la carrera el sábado
sí,
de la noche.
Pero la realidad es que una carrera en Semana Santa, eso era antes impensable. Ahora sí se hacen y sobre todo lo hacen en un país musulmán que no celebran la Semana Santa. Pero la mayor parte del público de la Fórmula 1 es en los países occidentales.
Claro,
entonces, eso tiene algo que ver, seguro que sí.
Bueno, por último, Padrón, ¿cuándo es la próxima carrera?
No, ya este triplete de carrera la terminamos ahora y la próxima carrera la tendremos el 4 de mayo.
En Miami.
En Miami. En Miami, correcto.
Es verdad que con la pintura.
Esa va a ser a las 4 de la tarde. Yo no sé si vamos a hacer algo en donde ustedes dijeron la última vez.
Pues tenemos que hacer un coro aquí. Sí, mira, pero con la Pinto va a correr ahí. ¿Eh? Con la Pinto va a correr.
¿Con la Pinto va a correr? No, eso no se sabe todavía. Jack Doohan no lo hizo mal en la penúltima carrera. En esta de ahora estuvo bastante deslucido. Es posible que la presión para meter a Colapinto este año sea real, pero todo depende de cómo la haga Jack Doohan.
Bueno, perfecto. Gracias, Juan Carlos Padrón. El 4 de mayo.
4 de mayo.
4 de mayo, la próxima carrera de Fórmula 1. Gracias, Juan Carlos Padrón. Hacemos una pausa, no se muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Agradecer a nuestros amigos del WhatsApp al 829-630-1990. 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol y tenerlo en su teléfono inteligente en Sol FM. Usted lo descarga la aplicación con Z en su App Store o Google Play y ahí está compartiendo con nosotros también y puede tener el contenido ahora o escucharlo más tarde también. Billy Romero está con nosotros. Billy, bienvenido al programa. El hombre de Centro Electric, Centro con doble N, el hombre que se ocupa aquí de hablarnos de vehículos eléctricos. Billy, formalmente bienvenido. Centro, ¿cómo le fue en esta Semana Santa? ¿Cómo arranca la semana? ¿Cómo va todo por Centro?
Mira, nosotros entregamos el jueves a las 8 de la noche el último vehículo en Casa de Campo.
¿El jueves?
El jueves. Eso fue una situación que he hecho que ya comentar.
No, buscando, trabajando. ¡Oh! Papá, metiendo una marca, fajado.
Eso es así. Muy bueno. Mira, resulta que en Casa de Campo y en muchos sitios turísticos dimos una oportunidad a todo el que se quería montar porque los carros de Gol lo están alquilando a $100 el día. O sea, habían personas que venían por una temporada de un mes y había que meterle un depósito más la mensualidad. Yo siempre compro el mercado, llévatelo. Gente que lo que ya alquilado.
Y Billy vendiendo.
De verdad. Yo entregué hasta motocicleta. Hermano, tú vas ahora mismo a mi dealer en la 27 de febrero, la principal, no en las sucursales. En las sucursales tenemos vehículos, pero en la principal nos quedan como 4 avantiles de los 50 que había. O sea, para no hablarte mentira.
Mira, para que tú veas.
O sea, más que diciembre.
Pero bien. Bien. Yo te hice una pregunta protocolar de que cómo te fue en Semana Santa, pero bien.
No, una cosa increíble. Ahora le damos gracias a Dios que estamos sacando un inventario interesante del puerto. Y dicho sea de paso.
Ese, ahí sale el avantier de cuatro puertas.
Que vamos a hacer lanzamiento con Dios mediante el mes que viene. Estamos invitando a todos los que quieran.
Desde que tú digas fecha, viejo. Yo estoy loco por verlo, ese carro.
Oye, ahí lo vamos a invitar para que ustedes vayan a hacer un programa.
Claro, ya, claro.
Para que se haga el algo especial. El avantier
cuatro puertas.
Claro. Y ese vehículo va a tener la facilidad de ser personal o comercial. Imagínate un vehículo que tú taseando, si a eso tú quisieras sacarle más provecho. Tú pudieras con un peso el kilómetro agendar una ruta de trabajo de 150 pesos en combustible y el restante tuyo. Atención lo que hacen Uber.
Explícame otra vez que no entendí. Explícame otra vez, espérate.
Mira, nosotros hicimos un cálculo a una empresa que se encarga de importar vehículos japoneses, alquilarlo a $10 el día. Lo alquila por $10.
Pero se lo alquila una persona que sale a trabajar en
que el sale a trabajar. O sea, vamos a poner $50 a la semana. Okay. Vamos a poner $200 al mes. Eso es lo más barato que te vas a salir los motoconchos de cuatro ruedas, que todo el mundo sabe cuáles son.
Ok, los que te lo alquilan para tú salir
a... Para tú salir a trabajar Uber. Nosotros le hicimos el cálculo y esos vehículos consumen, ya sea en gas o en gasolina, de 6 a 10 pesos. Aparte,
por kilómetro.
Aparte, los empresarios que se meten en eso tienen una autoobsolescencia porque los vehículos van mucho al mecánico porque tienen mucha parte en movimiento. Claro. No solamente el motor,
y ya vienen trabajados. O sea, los carros ya picaron caña por muchos años.
Esas empresas se benefician por el flujo de efectivo porque todas las semanas están recibiendo dinero. Entonces, ¿qué tal sin centro? Nosotros le damos una facilidad especial a través de esos empresarios que desean tener un vehículo para ofrecerle al Uber, a ofrecerle al que hace Didi, a ofrecerle al que hace cualquier plataforma de transporte una opción por un módico monto. Es más, te voy a decir una cosa, $3,500 semanal. Y tienes tu vehículo eléctrico por 8 horas al día. Ve y trabaja, te doy una jornada con el combustible activo. Pero te voy a decir una
cosa. No, o por lo mismo 5,000.
Pero eso casi es que el valor de lo que paga un motor
diario te cobra unos $300.
Mira.
$300 diarios paga el motor.
Entonces, con el Avantier cuatro puertas, ¿saldría en cuánto? En un peso.
En un peso. Ese vehículo tiene una batería de 32.5 kWh. Tiene una autonomía en ciudad de hasta 400 kilómetros. Nosotros lo damos garantizado con 300 kilómetros. Te hace una ruta de trabajo inigualable. O sea, en la ciudad nosotros le pedimos a una empresa consultora que nos diera cuántos kilómetros hace un ciudadano promedio. Y nos sorprendió. El privado te hace 45, 50 kilómetros en un día. El que trabaja te hace 150 kilómetros en un día. Imagínate si yo te cambiara tu presupuesto de trabajo, tú que estás en aplicación, y en vez de consumir 4 o 5 pesos el kilómetro, porque así que yo lo veo, que echan 1,000 pesos de gas, o 1,500, 2,000 pesos de gasolina, que echen 150 en electricidad y que eso esté dentro de la factura del alquiler del vehículo. Wow. O sea, ¿qué versatilidad le da eso a los clientes finales? A ustedes, los usuarios, el dominicano de a pie, es que más le conviene el uso de la tecnología. Yo te estoy diciendo,
es un cálculo económico. Tú te pones a hacer un ejercicio. Y al que, bueno, eso es para ese tipo de negocio. Pero tú tienes un carro nuevo.
2025.
¿Qué garantía que tú das?
8 años. Y es que no se daña. Se daña algo. Yo le cambio esa pieza porque, dicho sea de paso, que eso es uno de los mensajes que quería mandar. Le doy gracias a Dios y a ustedes, el pueblo dominicano, que nos han dado el respaldo, que no han permitido siempre tener inventario. O sea, porque la mayoría de las compañías de vehículos eléctricos dicen, yo te lo traigo. No, es que yo tengo inventario de vehículos y de piezas. Pero tú vas a buscar un vehículo eléctrico. Bueno, es que
Centro aquí opera República Dominicana, todas las islas. Es desde aquí que se opera de la República Dominicana. Exacto. Entonces,
como yo siempre tengo inventario circulante que va para Centroamérica y el Caribe, es obvio que te puedo dar un despacho inmediato. Hoy en día, un cliente a las 9 de la mañana puso una orden y ya... Me imagino que yo vine para acá y se debió haber estado entregando. Gracias a Dios, porque tenemos el inventario aquí, tenemos despacho inmediato. La gente no se imagina, después que tú haces el due diligence, de analizar, ok, me voy con esa compra, tengo que esperar 6 meses que llegue, o mínimo sí, 90 días. Pero nosotros tenemos inventario aquí. Las principales marcas, cuando tú buscas un modelo, fácilmente de los vehículos comerciales, no tienen...
Tú tienes furgoneta, todo, eléctrico, todo.
Exacto. Cuando nosotros le metamos el lápiz a todo lo que tiene que ver con la movilidad comercial, que eventualmente vamos a llegar a ustedes, estamos robusteciendo nuestro departamento comercial, van a encontrar una mejoría de un 70 a un 80% en su gasto directo de combustible, mantenimiento. Que yo sea de paso, los vehículos eléctricos siguen utilizando lubricante, el coolant rojo, por lo menos. Pero te va a reducir tu combustible y tu gasto de mano de obra directo. Aparte, que la trazabilidad de este vehículo son 8 años de garantía. Es muy difícil que una marca te dé un equivalente.
Que tú estás garantizado por 8 años, eso es todo. Tú estás garantizado por 8 años.
Así que no deje de visitarnos, 27 de febrero, casi esquina Núñez de Casa, y ahí está la principal, 27 de febrero 415, en Santiago, kilómetro 6.5 de la autopista Duarte, justo al lado de Alquiteja, gracias a nuestro partner eMotor, que vende igual o más que nosotros, gracias a Dios. Y en Punta Cana estamos abriendo el mes que viene, frente a la Next del Boulevard Turístico.
Antes de terminar, Billy, recordar Centro Electric, Centro con doble N en Instagram. Vi una noticia, hoy en China se celebra el Día de la Tecnología. En sí. China, hoy es el Día de la Tecnología. Y se presentó la empresa CATL, que es el mayor fabricante de batería. No sé si Centro usa la batería de ellos.
Sí, nosotros utilizamos la batería de ellos, la tecnología Blade, o muchas de las tecnologías. Por ejemplo, el nuevo Vantier.
Sí, pues viene, yo soy lo que le suple la batería a la mayor.
De casualidad, tú no lo vas a creer, pero el nuevo Vantier viene con una batería de litio ternario fabricada por ellos, cuya utilidad es la carga rápida. O sea, tú lo vas a poder cargar de 0 al 100 en menos de 30 minutos.
Ellos anunciaron hoy 520 kilómetros hora en 5 minutos. BYD había anunciado 400 en 5 minutos. Ellos 520 hoy en 5. Por ahí es que va a estar la competencia de la tecnología. El que más eficiente sepa para repostar.
Sí, ahí mientras más homólogo al vehículo tradicional, tú hagas la movilidad eléctrica, más factible va a ser el factor de conversión. A eso le estamos apostando.
Ahí está, Centro Electric, Billy Romero, el asesor de vehículos eléctricos. ¿Cuál es tu celular?
829-342-0051.
829-342-0051. Gracias, Billy. Venimos de inmediato, no se muevan.
Oye, vamos a hablar. Hace tiempo que no tengo un cambio. Me suenan todas las juntas y esto se está poniendo caliente.
Escucha tu motor. Repsol, más tecnología e innovación para un mejor rendimiento en tu vehículo. Repsol, simplemente lo mejor.
Si buscas un vehículo que combine tecnología de punta, seguridad y eficiencia, en Agencia Bella tenemos la opción perfecta para ti. Desde la versatilidad de la Honda HR-V, el espacio del BRV, la potencia de la Honda Pilot o el poder de la camioneta Honda Ridgeline, hasta la eficiencia e innovación de la Honda CR-V. Cada Honda está diseñado para superar tus expectativas. Con el respaldo de Agencia Bella, 67 años siendo pioneros en la movilidad de todos los dominicanos, garantizando repuestos originales, servicio especializado y la calidad que solo Honda te puede ofrecer. ¿Qué esperas para probarlos? Coordina un test drive ahora mismo en cualquiera de nuestras tiendas, en la Kennedy, Galería 360, Santiago y Punta Cana. O escríbenos @ Honda República Dominicana en todas las redes sociales.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, vamos con Daris Terrero, señores, aquí en Vehículos en la Radio. Todos los días Daris Terrero con la ley 6317. Siempre un artículo, un extracto de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Así que bueno, Daris, bienvenido y gracias por estar aquí.
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos en la Radio. Por acá, por la más interactiva Sol 106.5. Y este segmento que hemos denominado Daris Terrero hablando sobre la ley de 6317 que regula la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, a propósito de todas las propuestas que hay y interés de modificar la ley en virtud de que algunos entienden de que no tiene las garras para enfrentar la realidad del tránsito y de la movilidad y de la seguridad vial en República Dominicana, yo he querido, a partir de la fecha, hacer un ejercicio de tomar en cuenta todos esos elementos que están contenidos en la ley y que desconocemos y que en algún momento planteamos una modificación de artículos y situaciones que están en la ley. Y me voy a referir a un tema que se ha convertido ya en algo rutinario, en ya una práctica que se realiza de manera muy frecuente en las calles y autopistas de República Dominicana, y es el tema de las competencias de velocidad. Las competencias de velocidad que se constituyen en una conducción temeraria y que cuando usted le pregunta a la autoridad que por qué no regula los motociclistas que realizan competencias de manera muy frecuente en la vía. Ah, no, que no podemos, que no tenemos. Bueno, pues quiero decirle que le han estado mintiendo. Le han estado mintiendo en torno a que no se puede hacer nada para evitar las carreras clandestinas que no son clandestinas de motocicleta. Pues la ley 6317, en el artículo 267, establece competencias de velocidad y que prohíbe totalmente efectuar competencias de velocidad en la vía pública, y que la violación a esta disposición tiene primero una multa de 5 a 10 salarios mínimos de lo que está impuesto en la multa, pero además la persona puede ser objeto de prisión, de una pena de prisión de 1 a 3 meses. Es decir, que usted puede someter a la justicia a través de la ley 6317 a todos esos motociclistas, lo que pues colgaron el video el domingo, un domingo de esto, desarrollando una competencia de calibrar y de motocicleta en el túnel de la 27, pues la ley, le voy a dar este dato a la Procuraduría General de la República, le voy a dar este dato a la DGCET. Ustedes pueden someter a la justicia y la ley plantea una pena privativa de libertad de 1 a 3 meses de prisión. No le voy a mencionar la reducción de puntos de la licencia porque todavía no tenemos puntos de las licencias en República Dominicana. Pero usted tiene una herramienta aquí que puede establecer y obviamente es muy fácil. Usted se acoge al procedimiento que establece el código de cómo se lleva una persona a prisión. Aquí la prisión solamente la puede imponer un juez en República Dominicana. Por tanto, usted es ciudadano con los elementos que fundamenten esa acusación y usted lo puede acusar de realizar competencias de velocidad que están prohibidas en República Dominicana. Por tanto, no han mentido en torno a que no se puede establecer consecuencias en torno a aquellas personas que desarrollen carreras en las vías públicas. Nos vemos en la próxima.
Bueno, gracias Daris Terrero. Con esto nosotros hacemos una pausa. Gracias por todas estas informaciones y por todas las orientaciones. Venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Hoy lunes, arrancando esta semana, no había otra manera. No, estamos arrancando la semana, pero terminando el programa, que gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gasco, ya formalmente activos con todas las ofertas que tiene y todavía falta la semana, bueno, el mes completo entero de abril, en los días que le quedan para la feria de los 50 años de Grupo Magna, que presentan en el día de hoy el segmento que todo el mundo está esperando. ¿Qué? El no, curioso.
No, pero es
Rodolfo
que...
Hernández.
No sé por qué tú te pones
óyeme,
así.
Óyeme, yo fui testigo.
Pero ¿por qué que tú te
en
pones
esta
así?
Semana Santa era la cantidad de gente.
Pero ¿y por qué que tú que te pones así?
Mira, nadie quería salir ni para el interior. ¿Que no, solamente ¿qué? Esperando no, escuchar no, al no, curioso. No, bienvenido, no, curioso, no, adelante.
Bueno, no, saludando a todos los radioescuchas, vehículos en la radio.
Hay que oír cosas.
La gente, perdón, curioso, la gente pedía en el WhatsApp de vehículos en la radio. Mándame un boy del curioso no, para no, escucharlo, por lo
no,
menos.
No.
Mírenlo ahí. Adelante.
No, bueno, no. Como siempre, saludar a todos los radioescuchas de vehículos en la radio. Está soñando. Esperando que hayan tenido una excelente Semana Santa. Y continuamos con la Feria Magna, señores.
De los 50 años de Magna. Hyundai y BMW y Mini hey, en todos sus
no
modelos.
No hay otra oferta, sí.
La Hyundai Tucson, la Venue, la Cantos, la Santa Fe, la Hyundai Palisade, la BMW X5, la X7, X3, si hay disponible. Todos los modelos BMW, todos los modelos de Mini disponibles también. Todos en este aniversario, en esta oferta. ¿En qué consiste, curioso?
Tenemos diferentes ofertas para que usted se lleve su Hyundai, BMW y Mini. Te puedes llevar tu Hyundai hoy y empezar a pagar en enero del 2026. La tenemos con el Banco Popular y el Banco VHD. También tenemos la oferta de un 8% fija un año y el seguro full incluido con el Scotia Bank. Y también tenemos 9.70 fija un año con el seguro full incluido y el mantenimiento preventivo por un año también. Esto con el Popular. Y cerramos con un 10.25 fijo de tasa a 3 años. Es decir, diferentes opciones para que tú puedas adquirir tu Hyundai con Magna Oriental, que está en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard. Ya tenemos nuestro taller para el mantenimiento preventivo de Hyundai. Pueden hacer su cita en el 809-591-1555, 809-591-1555 para sus citas en el taller de los mantenimientos preventivos de Hyundai, o visitarnos en Magna Gascue, que está en la avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. También en Magna Gascue tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos, un showroom totalmente climatizado de la marca Hyundai, y siempre le recordamos a todos nuestros clientes que soliciten su prueba de manejo. Es importante que usted conozca las características clave del vehículo que va a adquirir y qué mejor forma de mano de expertos, porque todos nuestros asesores están debidamente certificados por Hyundai Motor Company, que lo harán vivir una experiencia inolvidable. Continuamos, Feria Magna, diferentes opciones. Empiezas a pagar en enero, o un 8% fija con el seguro full, o un 9.70 fija un año con el seguro y el mantenimiento por un año, o un 10.25 por 3 años fijo de tasa. Llámanos al 809-224-2002 y recibimos todo tipo de vehículo usado. 809-224-2002 y síguenos en las redes arroba Magna Oriental.
Ahí está. Bueno. Hyundai y BMW y Mini tienen una sola casa, Magna Oriental y Magna Gasco.
¿Qué reto el de hoy?
Así mismo, 809-224-2002. Bueno, y Paul, ¿tú qué lo estás esperando?
¿De
tú,
qué?
Desde
yo.
Esta mañana temprano, Paul, llego a la oficina.
Lunes 21.
Me hace falta el curioso.
Lunes 21, Hugo.
¿Qué pasó?
No, no, que arranqué esta semana bien, porque este cemento está flojo.
La gente esperándolo, esto, lo otro. Por eso entramos, amigos oyentes, con el momento del conocimiento. Nosotros entramos al iCloud. Del mundo de la información poder descargar lo mejor.
Oye, tú eres buen vendedor.
Gracias, Magna Oriental. Gracias, Magna Gasco. Solo les presentamos. Solo.
Mira, él está leyendo lo que va a decir. Hugo.
Curiosidades.
Sí, Wikipedia. No, ya yo me di cuenta que Wikipedia. Que
adelante, está curioso.
Mira, Gobert, tú sabes Wikipedia. Que ayer estuve viendo, lamentablemente, la noticia de que falleció el Papa Francisco.
Bueno, esta mañana
temprano. Bueno, sí, esta mañana temprano. Sí.
Ten cuidado.
Y de una vez, pues nosotros hemos hablado aquí de esto anteriormente, pero quisiéramos hablar de los diferentes papamóviles.
Que no sabía que había un museo de papamóviles.
Claro. Ah, yo no, ¿dónde? ¿En
Italia? Sí, en Italia. En el Vaticano está el museo. Lo que...
Sigue diciendo, habla.
No.
Será un museo de los carros del Vaticano, no de papamóviles.
De papamóviles. Yo lo que de verdad que no sé si el curioso tiene ese dato ahí, porque no vi dentro de las imágenes que salieron, no vi el papamóvil que debiese de.
No, el de aquí. Bueno, el de aquí
está en el faro Colón.
Exacto. No,
el
no, no.
El de aquí está no, en no, el faro no, no, Colón.
No. ¿Qué es lo Paul?
No. Señores, por eso que yo tengo que tener este programa. ¿Qué sería este programa?
El papamóvil. Si
bueno, que el que está aquí. En el faro Colón es el segundo.
¡Ah!
No, pues aquí
ahora. Bueno,
dos
ahora sí tú estás hablando, hermano.
¿Y dónde está el primero?
El primero está en los astilleros navales allá en San Isidro. Guardado, Gobera. Ese, Hugo, por eso que tú
pero
tienes
tú
que
lo viste el primero.
¿Cómo que si yo lo vi? ¿Que si lo he visto? No, yo no he ido, pero yo sé que está ahí porque me lo dijeron. Por eso es que yo tengo que estar en este programa. Dios, porque si yo no estoy aquí. Si yo no estoy aquí, ya ustedes iban a decir una cosa que no estaba.
No da un dato.
Dique el del faro. No, ese no es. Ese no es.
Está en una estructura cristalizada, resguardado.
En el faro.
Y que tú lo puedes ver.
El del faro, tú dices.
No.
El que Paul está diciendo la primera visita del Papa.
El original, en el 79.
En el 79, que fue considerado como uno de los primeros papas móviles.
No, considerado no.
Como uno no.
Rectifica.
Espérate, no, porque el curioso no sabe ese debate.
¿Pero cómo así?
Fue el primer vehículo.
Pero no era blindado.
No era blindado. El primer vehículo donde el Papa Juan Pablo II y cualquier otro papa se desmonta un vehículo de motor descubierto y parado así como lo hizo. O sea, parado, no, o sea, así como.
Sí,
como parado. Los dos. Fue en República Dominicana. Lo que pasa es que está documentado de que fue en México, porque en ese viaje él vino primero a República Dominicana y después fue a México.
Claro.
Pero él vino aquí.
Ahora, que empezaron a usar papamóvil.
¿Por qué? No, es que esto es demasiado. ¿Por qué ese papamóvil no está registrado en el libro de récord de Guinness? Que esa investigación la hicimos nosotros.
Porque no fue una visita oficial.
Porque eso mismo. Porque él hizo una escala técnica aquí, en la República Dominicana, en el viaje para llegar a México. Aquí se montó en el papamóvil, en el primer papamóvil, pero no está registrado. Sí. Un papamóvil que fue diseñado y hecho y construido.
Por Ramiro Mato.
Por Ramiro Mato, que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él sobre ese papamóvil. Hugo Vera, termine este segmento aquí. Oye, termine este segmento. Y él no va a decir más nada interesante de eso.
Pero está bien, vamos a hablarle de Papa Francisco.
Sí, curioso.
Así que se terminó el programa.
Por su humildad y sencillez y los vehículos que eligió. Tanto como el Papa Móvil. ¿Cuáles fueron los vehículos que utilizó, que caracterizó al Papa Francisco? El primero fue un Renault 4 del 1984, que se lo regaló un sacerdote italiano, amigo de él, con más de 300.000 kilómetros. Y el Papa Francisco lo utilizó.
Sí.
También utilizó un Fiat 500 en una visita que él hizo a Estados Unidos.
Él fue un 500L, el 4
el compacto puertos. Italiano, ajá, que llamó mucho la atención en contraste con las grandes SUV del servicio secreto.
Sí, él
fue viral. Eso fue una foto viral.
Un 500 era X o Long, que ellos le llaman.
El Long. Que la versión que es cuatro puertas.
Exacto, pero muy rojo era, me acuerdo.
También en el 2014, optó en su viaje a Corea del Sur por un Kia azul color negro, lo que causó revuelo porque todos esperaban un auto blindado.
Y este fue, que ese Kia azul creo que fue eléctrico.
Eléctrico también. Eléctrico, sí. También utilizó en Filipinas y otros países asiáticos Hyundai Santa Fe y el Kia Carnival. También lo utilizó porque él buscaba que fueran autos del pueblo. Ajá. Usó también una Isuzu D-Max en varios eventos en Sudamérica, como Colombia y Brasil.
Es que él manda muchos mensajes. Cuando fue a Estados Unidos, era la entrada ya de Fiat de nuevo al mercado americano con Estelante, y él se montó en el Fiat. El Vaticano es accionista de Fiat.
También utilizó en Filipinas una Toyota Land Cruiser, que es un clásico vehículo que se ha utilizado como papamóvil en varios viajes. En el 2020 utilizó un Dacia Duster, la filial de Renault en Rumania. Le regaló un Duster 4x4 adaptado como papamóvil. Y su filosofía era, él decía, que no me gusta andar en autos lujosos. El lujo me distancia de la gente.
Así es.
Ese era el refrán del Papa Francisco, que utilizó estos vehículos que nadie había hablado en estos
transcurso. No, y por último,
los vehículos que había utilizado el Papa Francisco.
Mercedes-Benz creo que fue la semana pasada que le entregó una G nueva, la eléctrica.
Sí.
Sí, le hicieron un acto allá en el Vaticano. Antes de morir ahora le entregaron la misma jipeta, pero, o sea, blanca y todo eléctrica, que es la nueva G-Wagon eléctrica que viene, que él estaba promoviendo mucho la sostenibilidad, sí, como sí, dice Rodolfo.
Le ha regalado varias unidades.
Siempre que el Papa utilizaba un vehículo, siempre había un trasfondo
de algún mensaje,
una empresa, de un lanzamiento, de algo.
De algún mensaje.
Siempre estaba involucrado.
El Papa está en autobús. Siendo Papa, se montó en el Vaticano. Este programa. Hasta en guagua se montó.
Sí.
Siendo
sí,
Papa. Sí, pero bueno, sí, interesante, sí, curioso bueno. Ahí la información.
Hay que subirle algo siempre, mañana, oíste. Súbele
siempre,
algo.
Siempre haciendo mejor esto lo está, que mira, otros traten de hacer
si,
bien.
Si nosotros.
Creando para que esto fuera.
Para ti fue bien.
No, porque es que...
No hay forma.
Hugo, este programa hay que darle contenido.
No hay forma.
Una vez, ¿qué es mío que yo hablé de eso? Él quiso resaltar.
Excelente, curioso. Mira, es que están escribiendo muchas escrituras de felicitaciones para el curioso.
Lo que están escribiendo es que quieren ver el Papa Móvil que está ahí en San Isidro guardado.
Gracias, curioso, señores. Con esto nos despedimos. Hasta mañana.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Vehículos en la radio.